Hola, mujer estupenda. Esta semana voy a dedicar, si te parece bien, estos minutos del podcast de Radio Teta al cambio de hora. Sí, ese que pasa dos veces al año, primero para regalarnos una hora y luego para quitárnosla. A ver, que ya sé que es al revés. En marzo nos la quitan y en octubre nos la devuelven. Pero ya sabes que yo reivindico mi derecho a tomar las uvas en septiembre. Así que para mí va antes el cambio de otoño que el de primavera. A ver, que me voy. Este fin de semana ha vuelto a pasar, nos han quitado una hora. Y yo estoy pues como pollo sin cabeza, la verdad. Me he levantado a la hora de siempre, pero resulta que me he levantado una hora tarde. Voy con una hora de retraso para hacer todo lo que tengo que hacer, pero no, en realidad voy a la hora. En fin, un horror. Y en mi casa no solo soy yo. El pater está con insomnio y la mayor pues está de muy mal humor. La pequeña no sé por qué, está en una edad, que lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que digamos que se comunica poco, pero me da la sensación de que está más o menos como el resto. Vamos a ver hoy, primero, por qué se cambia la hora. ¿A quién se le ocurrió este método de tortura bianual? ¿Sirve para algo o encima de padecerlo en realidad no arregla nada? Y sobre todo, vamos a ver cómo afecta esta hora que aparece y desaparece a nuestra salud mental. Empezamos. Fue el político, científico e inventor Benjamin Franklin, en el año 1784, el primero que propuso un cambio de hora por medidas de ahorro energético. Lo hizo cuando, en un momento en el que él era embajador de Estados Unidos en Francia, se levantó a las 6 de la mañana y de repente pues, vio el sol brillando ahí tras la ventana, perverso él, y pensó para sus adentros que qué de horas de luz se estaban perdiendo, mientras que por las tardes la gente tenía que encender muchas velas para poder seguir trabajando luego en la oscuridad. Franklin envió entonces una carta al diario The Journal en París, proponiendo varias medidas para ahorrar energía, y luego escribió un tratado que se llamó Proyecto Económico para Disminuir el Costo de la Luz, que aunque nunca se tuvo en cuenta como tal, realmente fue el germen para el primer cambio de hora oficial en el mundo. A pesar de la perspicacia de este señor, que luego inventó la bombilla, se ve que le preocupaba el tema de las luces, pasaron luego como 200 años para que alguien volviera a tener la idea de considerar esta tortura como forma de ahorro. Fue un señor que era constructor inglés que se llamaba William Willett y lo hizo en el año 1905. Este publicó sus medidas de ahorro con un cambio de hora en verano, porque acostumbrado a dar un paseo matinal a lomos de su caballo antes de desayunar, este señor tenía caballo, luego era caballero, nos preocupamos por el trabajo de los demás cuando no trabajamos. En fin, se dio cuenta de que los londinenses dormían varias horas mientras ya era de día y le debió de fastidiar bastante. Este sí que pensó que el cambio de una hora igual era un poco brusco, entonces proponía transiciones de 20 minutos semanales. Que, mira, yo así igual me lo pensaba. De todas formas, aunque yo me lo pensaba, a los señores que mandan no les debió de hacer mucha gracia. Debieron de pensar que aquello era muy difícil, lo de los 20 minutos semanales en lugar de la hora y ya está. Y entonces pues dijeron, mira, no, vamos a dejarlo aquí y yo lo tengo en cuenta para otras veces. De hecho, las dos ideas, la de Franklin y la de Willett, al final fueron el germen para el primer cambio de hora oficial. Este cambio se realizó en Estados Unidos en el año 1916 y el motivo fue ahorrar combustible pues en un tiempo de carencias. No había combustible y no había dinero para combustible. Dos años después, el cambio de hora se convirtió en una ley federal, aunque solo era una ley federal, solo era una ley de obligado cumplimiento para aquellos estados que decidían respetarlo. O sea, era una ley un poco de aquella manera. Ya en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos, por mandato oficial, obligó a todos los estados miembros a establecer el horario de verano para ahorrar recursos y ahorrar energía. En España somos muy especiales y las cosas las hacemos raras. Fíjate lo que te voy a contar y alucina pepinillos que yo esto no lo sabía. Hasta el 1 de enero de 1901 se usaba el horario solar, ¿vale? Y la hora a nivel oficial se regía por el meridiano de Madrid. Esto antes de que se estableciese una hora universal coordinada con los diferentes países a nivel internacional, ¿vale? Antes de eso, la hora de España estaba fijada por un meridiano, ¿vale? El de Madrid. Sin embargo, esta no era la hora de todo el país, porque cada provincia tenía al final su propia hora, dependiendo de su situación geográfica, y había cambios de hora locales a conveniencia de cada lugar, ¿vale? A ver, es verdad, a mí me pasó cuando me fui a vivir, yo soy de León, y cuando me fui a vivir a Almería flipé, porque es que realmente de punta a punta hay 50 minutos de diferencia en la salida y en la puesta del sol. 50 minutos de diferencia. Fíjate, un país tan pequeño, pues es así. Bueno, a partir del comienzo del siglo XX de repente cambian las cosas y las medidas propuestas en otros países, el propio desfase entre localidades, esta locura que nunca sabías a qué hora era el resto de España, y luego el inicio de las guerras, fueron los antecedentes que llevaron a España a establecer también el cambio horario. Primero se establece la hora oficial a partir del meridiano Greenwich, que aunque no nos parezca, este meridiano pasa por la península. Se puede ver, pues ahora mismo puedes verlo en la autopista A2, la que une Madrid con Barcelona. Bueno, pues ahí. Y luego, después, mediante mandato oficial, a partir del 15 de abril de 1918, se instauró por primera vez el cambio a horario de verano. Durante la Guerra Civil, y esto es así como que te mueres, el caos era absoluto, porque había dos horarios distintos según estuvieras en el bando republicano o en el bando nacional. La putada de los perdedores es que se enteraron de que había perdido una hora antes que los ganadores. O sea, este era el nivel. El final de la Guerra Civil Española, según ambos horarios, sucedió una hora antes para el bando republicano que para el bando nacional. Aunque esto es una broma, por supuesto, sucedió a la vez. A partir de 1940, con la llegada de Franco al poder, en España se comienzan a seguir la hora de Alemania. ¿Por qué? Pues porque Franco quería establecer un mayor contacto con la Alemania de Hitler y entonces empezó a utilizar el mismo horario de ese país. Pero no sería hasta el año 73 que el cambio se hizo oficial y ya definitivo. Y el 73 fue antes de ayer. Compañera, que yo nací en el 73. El motivo por el que esto sucedió en el año 73 fue la terrible crisis del petróleo, una crisis que asoló el mundo y que llevó a gran parte de los países industrializados a tratar de luchar con todos sus medios contra aquella complicada situación energética, de la que, por supuesto, no aprendimos nada. Aún así, muchos expertos aseguran que la hora que nos rige no es la recomendada para nuestro país. A ver, que poco tenemos que ver con el huso horario de Berlín, que es por el que al final nos regimos, y sí mucho más por el de Londres. Y la diferencia geográfica es muy grande. Franco, que instauró por mandato oficial esto en el año 40, tenía de hecho idea de regresar al denominado horario normal, pero esto pues al final nunca sucedió y 77 años después España sigue usando el horario alemán. Pero ¿sirve esto para algo o nos torturan ya así como por costumbre? A ver, hay que tener en cuenta, en primer lugar, una cuestión importante. Cuando se plantea por primera vez la cuestión de cambiar de horario como forma de ahorro energético, recordamos que a finales del siglo XIX, por un lado los trabajadores seguían los tiempos solares, empezaba a trabajar antes en verano porque amanecía antes que en invierno, ¿no? La cuestión era que en realidad en casi todos los trabajos se usaba principalmente la luz solar para iluminar a los trabajadores. Pero ahora, ¿sigue esto teniendo sentido? A ver, pues no está tan claro, por lo menos en España. Lo único que hay que hacer es plantearse qué significa que el sol salga una hora antes por las mañanas. es un hecho el ahorro de energía eléctrica, por ejemplo, por la mañana. Pero los expertos aseguran que realmente esto a lo largo de un día de 24 horas no tiene ningún efecto y que además por la tarde, al final, se van a encender las luces una hora antes. A nivel social tampoco es ningún ahorro. Que amanezca una hora antes no significa que los trabajadores entren una hora antes a trabajar o una hora más tarde. Por lo que en ese aspecto el ahorro de energía es nulo. Las grandes industrias en su mayoría utilizan luz artificial en sus instalaciones independientemente de la hora del día. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía cifra en un 5% el ahorro que actualmente se consigue con los cambios horarios. Así que es como para plantearse si es realmente productivo este cambio de hora. De momento, lo que sí que me parece importante saber, que yo no lo sabía hasta este momento, es que el cambio horario no es ni mucho menos universal. Aunque en Europa es tradición cambiar el horario en primavera y en otoño, pues por ejemplo no lo hacen en Bielorrusia y la parte europea de Rusia. Te cuento un dato curioso, ¿vale? Rusia instauró el cambio de hora en el año 1917, pero solo duró 5 meses. Luego se instauró el horario de verano entre 1981 y 2011, pero también se volvió a cancelar. En la actualidad, aunque se ha debatido sobre el tema, pues no se ha vuelto a poner en marcha. El resto de países del mundo se han acogido al cambio horario en algún momento de su historia, pero ahora mismo solo 70 países lo llevan a cabo. 70. Japón, curiosidad, es el único país industrializado que no lo ha tenido en cuenta nunca, jamás en su historia. Si a alguien se le ocurriera venir a mi casa y decirme, Raquel, ¿tú qué crees? Pues mira, yo creo que en el caso español deberíamos unificar horarios. Aquí vivimos en un sin Dios de 2 horarios, pero estamos en el mismo uso horario ambos, en realidad. Tú coges un mapa con meridianos puestos, ¿vale? Y nosotros entramos en el mismo uso horario, en principio, así por meridianos, que nuestras maravillosas Islas Canarias. Pero, sin embargo, ellos están en ese uso horario y nosotros seguimos en el uso horario de Berlín. Que digo yo que tendremos más que ver con nuestros hermanos canarios que con los señores de Berlín, ¿no? En fin, ahora mismo, pues a mí, por ejemplo, se me ocurre que cuando quiero hablar por teléfono con la maravillosa, por Zoom, con la maravillosa Noemí Hervada, o cuando voy a uno de sus charlas o de sus talleres, pues resulta que tengo que tener en cuenta que el horario que viene en la plataforma de Zoom, pues es el suyo, no el mío. Y alguna vez la hemos mareado todas preguntando, ¿pero a las 9:30 de dónde? ¿Por qué si vivimos en el mismo país? ¿No? Toda la península ibérica debería tener el mismo uso horario. Hay una cosa en la que no hay mucha polémica. Los científicos y los expertos sí que están de acuerdo en una cosa. Es necesario poner en marcha políticas fuertes de medida de ahorro energético a través, por ejemplo, de energías renovables, que son independientes de cuándo amanezca, y dejando en un segundo plano el tema de la hora. Bueno, pues hemos dado un repaso a la historia de esta costumbre de cambiarnos la hora 2 veces al año y hemos visto un poco por qué en su momento podría tener sentido y cómo desde luego somos muy pocos los países que andamos mareando al personal con la horita arriba y abajo. Pero, y esto es lo que importa aquí en este podcast, que ya sabes que llevamos pues meses hablando del tema. ¿Afecta esto realmente a nuestra salud mental? Pues de momento, y si me atengo solo a lo que tengo en casa, la respuesta es un rotundo sí. Pero claro, eso sería falaz. Eso desde luego. Vamos a ver lo que dice la ciencia. Pues leyendo un poco y haciendo una búsqueda por Google, que es la maravillosa herramienta que me ayuda cada semana a hacer estos programas, resulta que sí, Hay estudios que relacionan los cambios horarios con trastornos de sueño que afectan negativamente al bienestar de la gente. Y que sí, que ya sé que te cae de cajón, a mí también, pero hay que verlo escrito, ¿vale? Con estos problemas de sueño pueden aumentar también síntomas de malestar psicológico en personas que ya tienen trastornos de sueño, ansiedad, en fin. Hay un estudio realizado por el Departamento de Salud Mental y Alcohol del Instituto de Sanidad Pública de Helsinki, en Finlandia, que no te voy a leer los directores y participantes del estudio, entiéndeme que es de Finlandia, y en este estudio se llega a la conclusión de que la transición, concretamente al horario de verano, reduce la duración y eficiencia del sueño. Se monitoreó a 10 adultos sanos durante 10 días alrededor de la transición al horario de verano, y los investigadores observaron que el tiempo real de descanso de las personas se redujo casi una hora cuando se adelantó el reloj, aunque no les pusieran un despertador. Aún así se despertaron. Asimismo, la eficiencia del sueño también disminuyó. En concreto, la eficiencia del sueño de los voluntarios se redujo de media un 10%. Y hay que tener en cuenta que de los dos cambios horarios, este de adelantar la hora de a las 2 son las 3, marzo, bienvenido, es más duro para el cuerpo. Esta sí te la voy a leer porque el inglés todavía no se me da tan mal. Bethan Mallow, una profesora de neurología y pediatría de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, Estados Unidos, escribió un artículo en La Conversación ampliando la teoría de la falta de sueño derivada del cambio de hora. La científica demostró la evidencia que vincula el cambio al horario de verano con un aumento de accidentes cerebrovasculares, perdóname, ataques cardíacos y falta de sueño en los adolescentes. Para Mallow, retroceder el horario en octubre o pasar al horario de invierno es más o menos benigno, aunque es verdad que algunas personas se sienten desequilibradas, pues como en un jet lag. El mismo jet lag que tenemos cuando nos vamos, bueno, si tú tienes, igual tú te has ido, yo no, pero cuando te vas fuera y tienes un cambio horario brusco, pues ese jet lag es lo que sufrimos cuando se nos regala una hora. Pero la opinión de la profesora es que no es tan benigno cuando lo que hacen es quitarnos esa hora, saltar hacia adelante la hora. Eso es duro no solo para el bienestar emocional de las personas, sino que también es más duro para el cuerpo. Entre los argumentos que utiliza para defender esta postura está que el cuerpo siente que es una hora y sin embargo es una hora anterior. Vamos, que no estoy loca, que nos pasa a más gente, que esto de ir como pollo sin cabeza porque tú sientes que estás en una hora que no es, ya lo ha dicho esta señora. Gracias, Bethan Mallow. Por otra parte, además, Mallow considera que el horario de verano es un cambio permanente a la luz de la mañana durante casi 8 meses y que esta luz ayuda a establecer pues, los ritmos naturales del cuerpo, lo que llamamos ritmos circadianos. No obstante, al cambiar el reloj, estos ciclos pues, pueden alterarse. Los cambios de luz, según la investigadora, podrían afectar a los niveles de cortisol, que es una hormona que regula la respuesta cerebral al estrés. Además, que la luz solar desaparezca más tarde retrasa la liberación de melatonina en el cerebro, que es la hormona que promueve la somnolencia. A mí me pasó ayer. Ayer, de repente, yo ceno muy temprano, ceno alrededor de las 8, y estábamos mi marido y yo viendo la tele, y de repente eran las 8:30 y yo no había cenado, pero teníamos las persianas subidas, lógicamente, y para mí no podían ser las 8:30, no tenía ni hambre. De hecho, luego cené y la cena me sentó fatal. Y suelo cenar de una manera bastante frugal, pero me sentó mal. Todo esto que te estoy contando es hablando de adultos. Adultos que más o menos podemos racionalizar lo que ocurre y más o menos podemos ponerle algún remedio. Pero los bebés y los niños también lo sufren. De hecho, durante los días posteriores al cambio de hora, los peques pueden manifestar síntomas muy incómodos como dificultad para conciliar el sueño, agotamiento durante el día, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado o conductas anormales durante el sueño. Y también puede generar problemas de atención, irritabilidad, enfados injustificados, cansancio y desánimo. Al descansar mal por las noches, es habitual que estos trastornos se manifiesten en las primeras horas de la mañana, por lo que a los niños y a los adolescentes les puede costar concentrarse en la jornada escolar. Un déficit de horas de sueño puede influir negativamente en el rendimiento escolar, la puntualidad y el nivel de atención. Y a esto hay que añadir los cambios hormonales unidos a la menor o mayor luz solar que se recibe durante el día, que influyen en el nivel de melatonina que segrega nuestro organismo. El aumento en la concentración de melatonina produce somnolencia, mientras que su descenso produce insomnio. La semana pasada hablábamos de los adolescentes. ¿Te acuerdas, verdad? Pues especial mención voy a hacer aquí en el caso de los adolescentes. La pubertad, ¿te acuerdas que hablábamos de la pubertad como esta adolescencia temprana? Bueno, pues la pubertad hace que la melatonina se libere más tarde por la noche. Lo que significa, y pongo las palabras de Malou, que los adolescentes tienen un retraso en la señal natural que los ayuda a conciliar el sueño. Por lo tanto, los jóvenes que se encuentran en la pubertad son más susceptibles a tener problemas de sueño derivados del cambio horario. Quizás un día hable de esto porque no sé si tienes adolescentes en casa, pero si los tienes, seguro que te has dado cuenta de que de repente duermen fatal y eso puede ser un problema en su rendimiento escolar y en su comportamiento en casa. Pero bueno, que nos tenemos que centrar porque sabes que tiendo a irme, vamos a centrarnos en lo que nos ocupa. ¿Podemos hacer algo para al menos minimizar el impacto del puñetero cambio de hora? Vamos a terminar ya con una cuestión que parece fundamental. ¿Cómo podemos mitigar estos efectos del cambio de hora? Bueno, he estado investigando y de entrada ya te digo que la mayoría de los trucos están orientados a minimizar el impacto en los bebés y los niños pequeños. Y los que he visto, pues no sé si me terminan de convencer. Además, amiga, te digo que voy tarde, porque en fin, esto ya fue el fin de semana pasado. Pero bueno, por si te sirve ahora o quizá para el próximo cambio de horario, te hago un resumen más o menos de lo que he leído. En primer lugar, parece que la idea de Willett, ¿te acuerdas? Del principio del programa, el que proponía ir cambiando el horario de 20 minutos en 20 minutos a lo largo de las semanas. Bueno, pues este hombre tenía más cabeza que otros, ¿vale? De hecho, uno de los consejos que más veces he visto publicado es ir adelantando las rutinas de la casa 10 o 15 minutos al día durante los días previos al cambio de hora. O así, más de sopetón, el día que nos roban la hora, irnos a dormir una hora antes para que nos levantemos a nuestra hora. Otro consejo, si es que eres capaz de quedarte dormida, porque yo si me acuesto una hora antes, lo mismo no me duermo, pero bueno. Otro consejo que se repite es hacer más ejercicio físico, o sea, hacer ejercicio físico siempre, moderado, pero incrementar ese ejercicio los días previos y los inmediatamente posteriores al cambio horario, especialmente si puede ser por las mañanas. Se supone que esto nos va a ayudar a dormir y nos va a reponer las energías que nos quita el cambio y además nos va a dar un chute de endorfinas que hará que nos sintamos pues, más contentos. Más cosas que han aparecido en mis búsquedas, pues evitar el consumo de bebidas estimulantes y desde luego evitar las siestas, claro. Cuidar aún más la alimentación en esos días, añadir alimentos pues, como frutos secos, plátano, huevos, que son alimentos energizantes. Y a esto algunos añaden que especialmente el día del cambio deberíamos haber cenado ligero y desayunado fuerte para compensar la hora de menos y tener un plus de energía al despertar. Y si ves que ni por esas, pues una tilita o algo similar para ayudar a que el efecto insomne del cambio sea lo menos duro posible. ¿Y tú, mujer estupenda? ¿Tú cómo lo has llevado? Como siempre, te escucho.